والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Estamos viendo el tema de los atributos de Dios. Tanto el tema de la esencia de Dios como el de los atributos de Dios, nosotros al fin y al cabo tenemos que reflexionar en los mismos, reflexionar en eso a través de un conocimiento. Pero ¿cuál es el conocimiento que nosotros consideramos válido? ¿Cuáles son los tipos de conocimiento que tenemos a nuestro alcance? Vamos a ver los tipos de conocimiento. Tenemos tres tipos de conocimiento, de los cuales nos vamos a valer para alcanzar algunas realidades, inferir algunas realidades, comprenderlas. El primero son el conocimiento brindado por los sentidos.
¿Cómo es el área de ese tipo de conocimiento?
Los sentidos serían al-hawás.
Al-hawás.
Al-hawás. Los sentidos. Nosotros, como dice el mismo Sagrado Corán, llegaste a este mundo y no sabías nada, absolutamente nada. Nosotros comenzamos a adquirir conocimiento con nuestros sentidos desde que estamos en la panza de la madre. Comenzamos a sentir, escuchar ruidos, incluso luces no muy claras, fogonazos de luz, movimientos. Entonces comenzamos a adquirir conciencia de los sentidos. Venimos a este mundo y no sabemos absolutamente nada. Y a partir de la experiencia con los sentidos, es que comenzamos a tener información del mundo. Es por eso que los sentidos es muy importante. Pero no hay que sobrevaluar la información que nos dan los sentidos hasta llegar a pensar que lo único que existe, el único tipo de conocimiento que existe en el universo, es el que nos lo brindan los sentidos. Si no, caemos en lo que cayeron, en este positivismo salvaje que nosotros vemos hoy en día. Las ramas filosóficas, después del oscurantismo que hubo en la Edad Media, bueno, comenzó a haber un poco de luz, y nosotros decimos que es por gracia del Islam. Ese poquito de luz, lamentablemente, a causa de no haber llevado bien el mismo orden que estaban trayendo los filósofos musulmanes, comenzó a haber una desviación. Desviación a causa de filósofos como Hume, que dudó de todo, Descartes, que hizo algo bueno, que es hacer que vuelva la certeza respecto a la existencia y alejar otro tipo de ambigüedades. Kant, que lo que hizo fue todo lo que dijo Hume de que no se sabe, dudamos de todo lo que existe. Dijo, no, nosotros creemos en la razón práctica. La cuestión que comenzamos por Descartes y siguiendo por Kant, lo que hicieron estas personas lamentablemente fue creer en la razón práctica. Entonces es así que comenzaron a caer en un positivismo, ese positivismo salvaje al cual hemos llegado hoy en día, en el cual se niega todo. Tuvimos muchos filósofos en Occidente que eran racionalistas. Incluso el racionalismo se ha visto superado por el positivismo. El racionalismo significa darle mayor uso a la razón. El positivismo a las más cosas prácticas o a los sentidos o a lo que sentimos y palpamos. Los sentidos es muy importante porque es la primera vía, la primera vía de conocimiento que nosotros tenemos en este mundo. Pero son los sentidos, únicamente nos da información. Procesar esa información, ¿cómo es que procesamos esa información? Lo hacemos a través del intelecto. Es nuestro intelecto el que comprende las cuestiones. Ese es nuestro intelecto el que comprende todo. Es por eso que la segunda vía, que es el intelecto, es segunda en orden, pero no en importancia. Porque en importancia es mucho más importante que la primera. Es con nuestro intelecto que nosotros llegamos a hacer razonamientos de tipo filosófico. Incluso el feto comienza a adquirir información de que algo es. Hay un ruido, hay un golpe, siente un golpe, se dobla, hay una luz, le molesta. Comienza a razonar, hay algo que es. El concepto de ser y no ser, que es un concepto filosófico, incluso en un feto existe. Cuando lo quieren abortar, se defiende, como se vio en muchas películas que sacaron, que hicieron acerca de los abortos. ¿Por qué se defiende? Significa hay algo que me está haciendo daño, hay algo que es y no quiero que sea. Entonces hay una defensa. Y el concepto de ser y no ser es un concepto filosófico. Me dice, oh, ¿es filósofo el feto? No, lo que, es el concepto de lo que estoy hablando. O sea que ya hay un razonamiento en el concepto de ser y no ser, y no es una simple información. Sí, durante los primeros años nosotros tenemos prácticamente información. Los primeros meses de vida es simplemente información, y únicamente conceptos muy rudimentarios y elementales como es el del ser y no ser. Es después, cuando comenzamos a razonar 2, 3 años, que comenzamos a hacer mayor uso del intelecto. Lamentablemente hay personas que llegan hasta 80, 90 años y bueno, y esto lo usan muy poco. Al intelecto, uno dice, bueno, para lo mejor serán campesinos que no tuvieron oportunidad ni escuela. No, lamentablemente hay médicos e ingenieros que usan poco este. Yo ya conté la historia de Stephen Hawking. A pesar de haber usado su intelecto frío y calculador, cuando se metió en un terreno que no le correspondía, dijo, ¿para qué hace falta un Dios? Cuando yo, con un ejemplo tan simple como el hecho de encontrar una carretera en el desierto que sea perfecta, que tenga todo, porque de alguna forma se nos haya demostrado que no tiene ni principio ni final, ¿significa que nunca nadie la hizo? No, significa que el que la hizo, al contrario, es muchísimo más poderoso de lo que uno pensaba. Entonces vemos cómo este hombre, a pesar de razonar tanto, en el sentido de tener tanta información, y usar el razonamiento, pero en función de los sentidos, y no al revés. Y es por eso que caen este tipo de errores. Tenemos el primer tipo de conocimiento, nos brinda los sentidos, el segundo el intelecto. El tercero ya es más limitado. Es la revelación o inspiración. Nosotros como musulmanes y como tenemos una cosmovisión del mundo, sabemos que existe este tipo de conocimiento. Hay algo que está más allá de la materia, hay algo que tiene vida, que tiene un razonamiento, que tiene voluntad, y esa vida, esa voluntad, ese razonamiento, ese ser poderoso, ese ser necesario, le llamemos como le llamemos, Dios, Zeus, no sé, el gran espíritu, como sea que uno le quiera llamar, lo que tenemos es que hay un grado de inspiración o revelación. Generalmente se usa la palabra revelación para los profetas, o inspiración ya para los awliyaullah, los santos de Dios. Pero como dije, muy limitado, es por eso que nos vamos a ocupar principalmente de los dos primeros, que es los sentidos y el intelecto. Además, a este lo tenemos que dejar o relegar hasta el punto, a un punto posterior, donde ya de alguna forma se nos ha establecido la existencia de Dios, la existencia de un más allá y la existencia de la conexión con un mundo espiritual. Es por eso que ahora simplemente lo mencionamos como algo que existe, pero ahora no lo vamos a tratar. Hasta que no lo demostremos, no vamos a seguir hablando. Pero ténganlo en cuenta que las brujas a lo mejor no existan, pero que las hay, las hay. Este tipo de conocimiento nosotros lo usamos para demostrar la existencia del Creador. Como ya dije, yo voy a hacer una continuación de la clase del año pasado, así que lo que es la esencia divina, a pesar de yo haberme referido un poco al tema en forma muy ligera, inshallah, permítame ahora seguir con los atributos divinos. En todo caso está el DVD, le vamos a cobrar, le vamos a hacer una rebaja a ustedes. Los atributos de Dios. Vamos a hablar de los atributos de Dios usando estos dos tipos de conocimiento. Obviamente la argumentación, se repite muchas veces esta argumentación, por lo menos yo la uso mucho, y ustedes, sobre todo porque no participaron de la primera serie de clases, la voy a repetir. Es como la argumentación de la existencia de Dios a través de causas y efectos. Esto no es algo que inventaron los musulmanes, no es algo que inventaron los filósofos, ni cristianos, ni medievales, ni siquiera es algo que inventaron los monoteístas. Esto es algo que existía de la época de los filósofos griegos e incluso antes, quién sabe de quién ellos las tomaron, aunque algunos sabios musulmanes como Ayatollah Jawadi Amuli y otros piensan que los filósofos griegos tuvieron o una conexión con un profeta de Dios, porque todas estas enseñanzas, digamos, en la dirección más o menos correcta, no pueden haber provenido sino de parte de la benevolencia divina. Incluso hay gente que ha dicho que ellos mismos fueron profetas de Dios, pero nosotros no vamos a exagerar tanto, solamente que vamos a decir que las palabras de Troya de Morir realmente son muy precisas, que este tipo de conocimiento tiene que haber venido con la orientación de un profeta. Hoy mismo, la química, la física, si le decimos a un ingeniero químico hoy que es del imán Jafar Sadeh, que tú sabes todas estas cosas. ¿Quién es el imán Jafar Sadeh? Estos musulmanes inventan cada cosa para ellos mismos. Cuando el imán Jafar Sadeh fue el maestro de Jabr el Nahyan, que fundó la alquimia, y bueno, y comenzaron con la alquimia, hasta que la alquimia se transformó en química, y bueno. De la misma forma, nosotros podemos decir que debe haber habido un punto de inflexión, un cable a tierra de los conocimientos divinos a los conocimientos terrestres en la época de los filósofos griegos. Bueno, eso ya es otro tema, no nos pierdamos. Este tipo de argumentación que yo voy a hablar ahora, esta diferenciación o división de la existencia. La existencia se divide en un ser o ente o entidad o existencia, el ser necesario, y después el ser contingente. Listo, no hay nada más en la existencia. En todo caso, como división, vamos a hablar del ser imposible. Pero como es imposible, no existe. Entonces no es una división de la existencia. Después se van a dar cuenta por qué estoy refiriéndome otra vez a este tema, cuando este es un tema para llegar a inferir la existencia de Dios. En cambio, ahora estamos hablando de los atributos de Dios. Pero como ustedes dije, no participaron de la primera parte, voy a repetir este tema para después centralizarnos en este. El ser necesario, ya dijimos que, como todo efecto tiene una causa, el ser necesario es aquel que no tiene ninguna causa. Porque si todo efecto tiene una causa, el hecho que tenga una causa significa que tiene una necesidad. Entonces no es necesario, sino es un ser contingente. Contingencia es sinónimo de que hay igualdad entre la existencia y la no existencia. Puede ser como puede no ser. En cambio, nosotros dijimos que el ser necesario es aquel que no tiene ningún tipo de necesidad, no tiene ningún tipo de composición, ni siquiera tiene un tipo de composición, podemos decir, abstracta. Como para decir, está bien, no está constituido por partes, ni por partes físicas, ni por partes metafísicas, como para decir es un padre y un hijo o un Espíritu Santo. Vamos a decir que no tiene partes, pero a lo mejor tiene partes de que es Dios y a su vez es bueno, con el agregado del atributo de bueno. Es Dios con el agregado del atributo de todopoderoso. O sea que hay una composición, es Dios con algo. Eso tampoco nosotros lo aceptamos, por lo menos los shias. Los asharitas, que es la tendencia teológica de la mayoría de los sunnis hoy en día, hablan de una división o diferenciación entre lo que es la esencia divina y los atributos divinos. Nosotros los shias, los imamitas, decimos que no hay ningún tipo de diferencia, porque eso no es acorde al ser necesario, porque significa que estaría compuesto por partes. Necesitaría él de esta otra parte para ser lo que es. Y cuando algo necesita de algo, cualquier tipo de composición, aunque sea abstracta, es por eso que nosotros decimos que Dios es simple. Su esencia es simple. Su esencia no es compuesta. Les cuento un secreto. Estamos hablando en los atributos divinos. Era nuestro tema. Yo me voy a referir al tema del poder de Dios. Ahora, ¿por qué comencé desde aquí? Allahu Akbar. Para que tampoco sean clases donde ustedes tengan nombres, simplemente que a lo mejor entiendan o a lo mejor no, vamos a decir que existen varias tendencias en el kalam islámico. Unas son los jawarij o jarejitas. Después están los murji'a. Los murji'a. Después están los Ahlul Qada wal Qadar, cómo se, los qadaríes. Después tenemos los mutazilitas. Después tenemos los Ahlul Hadith. Después tenemos los Hashwiya. Después tenemos los Hanabila. Como ya dije, Ahmad bin Hanbal era un, fundó una escuela jurídica, pero también Hanabila, pero también una escuela doctrinal, y es la que reflotaron o resucitaron los wahabones hoy en día. Hanabila. Después tenemos los Asharitas. Los imamitas, los ismaelitas. La mayoría de los sunnis hoy en día siguen la escuela asharita. Y son los asharitas lo que dije que hacen una diferencia entre lo que es la esencia divina y los atributos divinos, por lo menos en lo que hace a 8 atributos principales, y es por eso que, como ya hice referencia ayer o antes de ayer, ellos aceptan la existencia de 8 sempiternos. La esencia divina más 7 atributos. Nosotros decimos que no puede haber ningún tipo de composición en Dios, ni siquiera composición abstracta, porque a pesar de ser abstracta sigue siendo una composición y ya una parte necesita de la otra. Y la necesidad no es congruente con la condición de ser necesario, del ser necesario. Es por eso que decimos Dios mismo es vida, Dios es conocimiento, conocimiento es Dios, no hay una diferencia. No, la diferencia la hacemos nosotros cuando se manifiestan esos atributos. Es la manifestación de Dios en tal atributo. Es el tipo de manifestación en donde nosotros vemos la diferencia. Pero en realidad no existe una diferencia. Dios es el conocimiento. Dios es el amor. Dios es, podemos decir, la venganza. Dios es el vengador, es el justo, el misericordioso. ¿Justo o misericordioso? Si es justo, le da cada uno en su justa medida. Si es misericordioso, a lo mejor le da un poquito de más. ¿Cómo puede ser congruente? Es congruente cuando se manifiesta ese atributo divino. Porque si no se manifestara, a lo mejor habría una contradicción real. Nosotros decimos, todo es Dios. No hay una diferencia. No es el Dios que es tal cosa. No, Dios, así, a su vez, es conocimiento. No es que Dios es Dios agrega más el atributo de conocimiento. Dios es conocimiento mismo. Dios es fuerza misma. Dios es misericordia misma. Sirve esta introducción. Queda en la mente que el ser contingente es el que tiene necesidad. Hablemos un poco del ser imposible. Que yo más o menos a eso quería referirme hoy en día. ¿Qué hacemos con el ser imposible? El ser imposible o la entidad imposible es aquella que no tiene posibilidad de ser. Es como si yo digo el concepto de ser y no ser. ¿Puede, por ejemplo, esta silla ser y no ser al mismo tiempo? ¿O es o no es? Pero si no, no, yo quiero que sea y no sea al mismo tiempo.
Ser el ser y cuando el Clarín dio un ejemplo de que te escuché entrar, pero no te escuché entrar. ¿Cómo? Sí, te escuché entrar, pero no te escuché entrar. ¿Cómo sabes que te escuché entrar, pero no te escuché entrar?
Se tienen que reunir 8 condiciones, o sea, entre las condiciones está la dirección, o sea, referirme a lo mismo. Si yo, la silla está y la silla no está, ¿cómo puede ser? Claro, digo que esta silla está y esta no está. No, hablamos de la misma. Bueno, primera condición, la dirección. Digo que esta silla es grande y esta silla es chica al mismo tiempo. ¿Cómo es grande o chica? Sí, es grande con respecto a la hormiga, pero chica con respecto a la habitación. Bueno, con respecto a una misma, por ejemplo, a una misma nisba, decimos, una misma relación o proporción. Decimos que la silla está y no está. ¿Cómo puede ser? está a las 10 de la mañana, pero a las 11 ya no está porque se la llevaron. Refiriéndose al mismo tiempo. O sea, en la misma dirección, en la misma relación, en el mismo tiempo. Está y no está. ¿Cómo? Está aquí, pero no está allá. En el mismo tiempo, en el mismo lugar, listo. ¿Hasta cuándo? Hasta 8 condiciones. Alhamdulillah, listo. Así me van dejando. El mismo refiriéndose a una misma cuestión, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma relación, en la misma dependencia de otra cosa, como padre e hijo, arriba o abajo. Reuniéndose ya las 8 condiciones, y nosotros podemos decir que algo es imposible que sea y no sea al mismo tiempo. El ser y no ser al mismo tiempo es la base del ser imposible. Todo lo demás vuelve a esa ley. El ser y no ser al mismo tiempo. Esa es la base de todo ser imposible. Bueno, ya les di la respuesta de la pregunta que todavía no les hice. Sí.
Yo, en realidad, el tema, el ser necesario, la existencia, digamos, entre el ser necesario y el ser contingente, yo a veces he leído, si me interpretan, como que el ser necesario participa de la existencia, da la existencia, no se reduce la existencia, puede ser.
El ser necesario, la última, ¿cómo es?
El ser necesario es el que da la
existencia.
Da la existencia. Da la existencia.
Está bien.
Por lo tanto, participa.
Participa la existencia, es decir, que existe, sí.
¿Pero no se reduce a la existencia?
¿Pero no se?
¿Reduce a la existencia?
No se reduce a la existencia, sí, no está limitado por la existencia, ni se limita a la existencia y nada más. Es como decir, el universo entero o el infinito, hagamos de cuenta, hagamos una abstracción que es exactamente aquí. Si vos decís que el ser necesario está limitado exactamente por lo que existe, no está limitado por lo que existe. Por lo tanto, es verdad, no se reduce a la existencia. No se reduce a lo existente. Hay una diferencia entre al wujud, que es la existencia, y el mawjud, que es lo existente. Existente. Aunque no crean, son cuestiones que los filósofos musulmanes lo han resuelto, y a veces esta cuestión de traducción ha ido mal a otro idioma, o no han sabido ver la diferencia en otro idioma o en otra cultura, y se ha armado un problema grande, como el problema del ser y no ser. Muchos piensan que Descartes fue el primero que dijo algo así como pienso, luego existo. El primero que lo dijo fue Avicenna mucho tiempo antes, y nosotros sabemos que Descartes tuvo acceso a bibliotecas donde había libros de Avicenna. Pero aún así, Descartes fue en la dirección contraria. Él dijo pienso, luego existo. Avicenna resolvió todo el problema de entrada, digo, existo y es por eso que pienso. Porque el pienso, luego existo, puede traer aparejado. Eso es, por eso yo hablé de Descartes, después salté hasta Kant, pasé por Hume porque Hume dijo unas barbaridades de que tenemos que dudar de todo, no sabemos si estamos ahora, si somos una imaginación nuestra misma. Bueno, Descartes dijo pienso, luego existo. Llegó a Kant. Kant, ¿qué es lo que dijo? Es verdad, pienso, luego existo, pero esa existencia no lo puedo corroborar en realidad, pero puedo corroborarlo en cosas prácticas que sirven en mi trato con los seres humanos, con los demás. Y por eso que él habla de la razón práctica. ¿Por qué pasó eso? Porque primero piensa, luego existe. En cambio, Avicenna, ¿qué le dijo? Existo, y es por eso que pienso. Y eso es lo que dice, por ejemplo, Tabatabai. Tabatabai, en su libro de filosofía, por ejemplo, dice, uno de los grandes problemas que han tenido estos filósofos occidentales es precisamente cómo demostrar la existencia, podemos decir, desde sus inicios. De demostrarla incluso para nosotros mismos en nuestro interior. Porque hay dos tipos de conocimiento, que es el conocimiento presencial. Presencial y conocimiento adquirido. Conocimiento presencial es algo, nosotros no podemos tener ningún tipo de duda en el conocimiento presencial. En el conocimiento adquirido podemos tener duda, podemos tener error. Yo veo un punto de lejos, yo digo, es un león, me acerco más, digo, no, parece ser, no sé, algo más chico que un león. Veo, digo, es una persona, me acerco más, era una foto, una foto de un tapado de piel. ¿Por qué existe ese grado de error? Porque lo que hago, ese conocimiento yo no lo tengo en mi ser. Lo que yo tengo es una imagen mental de conocimiento. Y cuando digo imagen, no me refiero a fotos o imágenes en sí. Puede ser una imagen auditiva, una imagen mental, una imagen conceptual, pero sigue siendo una imagen. Que hasta que yo no tenga esa imagen en mi presencia o en mi ser, no puedo llamarlo conocimiento presencial. Por ejemplo, yo veo esta puerta. Lo que yo tengo es una imagen de la puerta. Mi conocimiento presencial es de la imagen, no de la puerta misma. Yo no tengo conocimiento de la puerta, yo tengo conocimiento de mi imagen de la puerta. Hay una diferencia grande. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo certeza de mi imagen porque lo estoy viendo. O de lo que escuché, de esa imagen auditiva yo tengo conocimiento, pero no del mismo sonido en sí. A lo mejor no hay un león, a lo mejor es un grabador, a lo mejor es un ruido que se pareció a un león. Alguien cerró una puerta, hay un león. Yo lo que tengo es conciencia de la imagen auditiva, de la imagen visual, de la imagen conceptual incluso, lo cual no significa que yo tenga conciencia del concepto, sino de la imagen conceptual. Entonces lo que yo tengo es certeza en el conocimiento presencial, pero no del conocimiento adquirido. Lo que hicieron, por culpa de Descartes, Kant, para eliminar las dudas de Hume. Hume reflotó un poco las dudas de los sofistas de la época de la Grecia antigua, donde decían nada existe, nada se puede probar, puede ser, puede no ser. Hume quiso reflotar eso. Kant hizo algo bueno, que es alejar otra vez esa duda, en el sentido de decir hay algo práctico con el cual nos movemos y nos movilizamos y el mundo funciona. Entonces hay una razón que podemos demostrar, pero es la razón práctica. Aún así no tenemos conocimiento, no sabemos si eso es realidad o no. Lo tomamos como realidad en la práctica. Y aunque no crean, eso fue, a pesar de que eliminó las dudas de Hume, fundó las bases del positivismo de hoy. Que realmente la razón no nos sirve. Lo que nos sirve son los sentidos. Y lo que nos dan los sentidos, entonces se puede caer en un pragmatismo salvaje. El pragmatismo dice, bueno, ¿para qué razonar cosas que nosotros no tenemos conciencia de que si son reales o no? Es como decir, hablar que ahora hay un genio, hay un jin atrás de la puerta. ¿Puedo demostrarlo? No, porque el jin no se ve, no se puede oler, no se puede tocar, pertenece a otra dimensión. Entonces, no puedo demostrar que existe, pero tampoco puedo demostrar que no existe. Si yo digo, hay un jin atrás de la puerta, demuéstrame que existe, tú demuéstrame que no existe. Al fin y al cabo, Dios pasa lo mismo. Uno habla de Dios y dice, quiero que demuestre la existencia de Dios. Yo quiero que me demuestre que no existe la existencia de Dios. Desde que no se puede ver, no se puede oler, ¿cómo lo vamos a demostrar? Entonces, los pragmáticos dicen que aquello que no se puede demostrar, si existe o no existe, es un sinsentido, es un sinrazón. Que no tiene sentido hablar de eso. Ni siquiera aunque hagamos razonamientos, porque lo que importa aquí es lo positivo, son los sentidos, lo que vemos en la práctica. Kant, lamentablemente, con este tipo de razonamiento, ¿por qué? Porque él decía, no hay ninguna forma de demostrar el conocimiento presencial de las cosas. Lo que tenemos es conocimiento adquirido, que no sabemos si es real o no. Puede ser una imagen, realmente podemos estar soñando, nosotros estar ahora en una cámara tipo Matrix. ¿Vieron Matrix? Podemos estar en una cámara tipo Matrix realmente. Y lo que tenemos ahora es un conocimiento adquirido.
Podemos decir, no sé si aquí lo dije en tu clase o en tu clase sobre el profesor incrédulo y el estudiante.
Ah, sí.
Que dijo que el profesor decía, no existe Dios porque Dios no lo veo, y si yo no lo veo, no creo. El estudiante le dijo, usted es un ignorante. O sea, ¿cómo se atreve a decirme eso? Usted no tiene intelecto. ¿Cómo no tengo intelecto? Yo a su intelecto no lo veo, si no lo veo no lo creo, porque no tengo intelecto.
Es porque ese tipo de gente, como digo, son profesores, son médicos, son profesionales, pero no están. Cuando usan el intelecto, o su razonamiento, porque yo intelecto a veces lo traduzco como átel es algo bueno. En cambio aquí rabemos táctil, o sea, razonamiento. Cuando usan su razonamiento, lo usan en función de los sentidos, y no al revés. Y es por eso que caen este tipo de cuestiones. Entonces, el positivismo lo que hace es jugar con la razón práctica, con aquello que nos sirve, y jugar con el conocimiento adquirido. ¿Qué es lo que hizo Tabatabai? Decir, ¿por qué se van tan lejos? Nosotros podemos demostrar la existencia a partir de nosotros mismos utilizando el conocimiento presencial. ¿Cómo? Es imposible. Yo, ¿cómo voy a estar seguro si existe o no existe una silla? Lamentablemente estos son temas filosóficos que a veces son difíciles de entrar, pero alhamdulillah, como ha avanzado tanto la humanidad hoy en día, el conocimiento general de las personas, películas, incluso como dije, Matrix, es un hermoso ejemplo. Es decir, ¿cómo podemos estar realmente seguros de que existe, que me estoy moviendo y no estoy en una cámara ahora mismo, conectado a unos cables? Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a edificar la existencia y estar seguros de la misma desde el vamos, desde el principio, desde el concepto ser y no ser. Yo soy. Hay alguien que está, aunque sea soñando, aunque sea está en la cámara de Matrix, pero hay alguien que es. Comenzamos a sacar un conocimiento certero y exacto, que es el hecho de ser nuestro. Y todos los demás conocimientos presenciales posibles, un hecho de yo estoy seguro de la existencia de mi imagen mental, aunque sea falsa. Aunque sea falsa, yo estoy seguro que está, que la tengo. 2. 3. Estoy seguro de mis estados de ánimo. Estoy contento, estoy triste. Esto es algo que no depende de mi conocimiento del mundo exterior. Es algo que está en mí, en mi intelecto, en mi mente, en mi alma. Es algo que yo estoy sintiendo. Ni siquiera es un sentido físico, como para decir, si me duele el estómago, a lo mejor estoy en la cámara de Matrix y me mandan ahora la información. No, realmente yo me siento mal, ya sea porque me duele realmente el estómago. Ese sentirse mal es un conocimiento presencial. Entonces Tabatabai comienza a edificar la veracidad de las cosas, la realidad de las cosas a partir del conocimiento presencial hasta transmitirlo al conocimiento adquirido, y así comienza. Es por eso que podemos llamar a Tabatabai como un racionalista, obviamente de que está puesto en el lado opuesto de los positivistas. Es con este conocimiento presencial, que no sé por qué me fui hasta aquí, que nosotros lo que podemos hacer es razonar lo que vemos en la existencia, y con este razonamiento llegar a entender. Como dije, el feto puede llegar a conocer este concepto como el ser y no ser. Nosotros mismos tenemos que usar este concepto y, por supuesto, diversificarlo. Entonces podemos a lo mejor responder a muchas preguntas que a lo mejor hasta ahora nos parecían paradojas filosóficas, paradojas teológicas, que eran imposibles de responder y tenemos que aceptar como que están, si no aceptarlas doctrinalmente como aceptan los cristianos la Trinidad y los misterios así, no, aún así tenemos que aceptar porque son paradojas. Por ejemplo, ¿puede Dios crear una piedra tan grande que ni Él mismo la pueda levantar? Pues,
es algo imposible, nadie lo va a querer levantar.
O sea, Él no tiene el poder para hacerlo, o tiene el poder para hacerlo y después ya no lo puede levantar. ¿Dios puede crear una piedra tan grande que ni Él mismo la puede levantar? Pues si puede, quiere decir que lo hace. Y si lo hace, después ya no la puede levantar. ¿Dios no puede levantarla o no puede crearla? ¿Cuál de las cosas, dos cosas, no puede? Es por eso que dije que hoy vamos a hablar del poder de Dios. Di muchas vueltas, pero llegué al tema. ¿Quieren pensarlo un poco? Pasamos a otro atributo y me trae mañana la respuesta. Si la puede levantar, ¿qué significa? Que no llegó a crear la piedra más grande, claro, tan grande que no puede levantar.
Para mí es algo innecesario, digamos, ¿para qué la va a querer crear?
No, no es para qué la va a creer. Nosotros estamos hablando ahora realmente cuáles son los límites del poder de Dios. ¿Tiene límites o no? ¿O su poder no tiene límites? ¿Tiene el límite este? En el hecho de decir, no va a poder crearla. ¿O cuál es el otro límite? Que sí la puede crear, pero el límite está en que después ya no la va a poder levantar.
Puede ser que la pregunta sea inválida, que la pregunta, digamos, la pregunta.
¿Cómo puede ser inválida la pregunta?
Digamos, no es inválida, no sé la palabra.
Sí, si yo la puedo responder, te metes con la pregunta. Buena idea.
Está bien. El atributo de todopoderoso.
O no está bien fundada la pregunta o algo así, es una pregunta inválida, para así decir.
El atributo de todopoderoso.
Estuve una hora hablando del ser imposible, del ser necesario, y ustedes ahora se olvidaron de todo y están diciendo, bueno, como si no hubiera estado hablando toda esta hora. Hay entidades que son entidades imposibles de ser, Es como decir, yo le doy unas piedras a un sastre y le digo, quiero que me hagas un hermoso traje, pero yo no puedo. ¿Cómo no puedo? Me dijeron que eras un sastre, pero de lo último. Eras un sastre que era así, el que en las mejores ropas vestía. Pero estas son piedras, no es culpa mía. Si a mí me traen una tela, yo hago eso. Bueno, entonces no eres un sastre. Yo soy un sastre, pero yo esas piedras, yo no puedo hacer nada con esas piedras. El tema, como dije, los ejemplos a veces acercan y a veces alejan. Al-amsal tuqarri wa tubaid, a veces acercan y a veces alejan. ¿Cuál es la parte que yo quiero acercar del ejemplo para que ustedes no tomen la parte que aleja? No quiero decir que Dios no puede hacer algo, así como el sastre no puede hacer algo. No, lo que yo me refiero es, el sastre puede hacer algo cuando están dadas las condiciones para que él pueda ejercer su función de sastre. Hablemos de lo mismo, el poder. El poder es poder hacer lo posible. Poder posible. Es como decir, lo que es, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, no se puede hacer. El problema no está en el ejecutor, el problema está en la forma en que esto está cuestionado. Se le hizo una pregunta al imam Ali y él le respondió a la gente según el conocimiento de su época. Por ejemplo, dijo, lo que preguntaste no es, porque no tiene posibilidad de ser. No tiene posibilidad de ser, es una entidad imposible en términos filosóficos, aristotélicos. ¿Cómo hacer que el universo ingrese dentro de un huevo sin hacer chico el universo y sin hacer grande el huevo? No, porque o es grande o es pequeño. Ser grande o es pequeño no puede ser al mismo tiempo grande y pequeño. Decir que es grande y pequeño al mismo tiempo significa que hay una contradicción, es grande y pequeño al mismo tiempo. Y como dije, siguiendo las ocho condiciones, no es grande respecto a una cosa, pequeño respecto a otra.
Estamos entendiendo la razón de lógica, porque si hablamos de Dios todopoderoso y que puede lo imposible, Dios,
no estamos limitando a Dios. El problema no está en Dios, el problema está en las cosas. Es como decir, Dios puede hacer que Él mismo exista y no exista al mismo tiempo. Sería una contradicción, porque sin existir Dios, nada existe. Y si nada existe, ¿cómo va a volver a existir? ¿Quién va a volver a crear todo eso si no existe Dios? Entonces, que las dos sea lo mismo al mismo tiempo. Eso es como decir, Dios puede hacer que esta silla sea y no sea al mismo tiempo. A la vez está y a la vez no esté. Está y no está. Dios no hace eso, no significa que no tiene poder. El problema no está en Dios, sino que el problema está en que esto no tiene posibilidad de ser. Claro. Es un absurdo. Estoy planteando un absurdo.
Sí.
Y Dios, el poder de Dios no abarca lo absurdo, porque lo absurdo es un absurdo. Eso es, como dije, todo vuelve a la contradicción ser y no ser. Dios puede hacer que algo sea absurdo y no sea absurdo al mismo tiempo. Me dicen, sí, alhamdulillah, y lo hizo, ¿a dónde está? Pero yo veo que es absurdo, yo veo que es absurdo. Al final, ¿es absurdo o no es absurdo? Para es mí, como dijimos.
¿Podemos remitir un dicho de Imam Ali de Salah cuando el imán, creo que es Imam Ali, pero le preguntaron al Imam Ali, dice, ¿qué se necesita para volar? Alas, plumas, y para ver, ojos, desde luego, se dice. Gracias a Dios, alabado sea Dios que creó el murciélago, que no tiene alas para volar ni tiene ojos para ver. La razón de la lógica y del todo.
Pero tiene otras, ¿cómo puedo decirte? Tiene otras cuestiones lógicas con lo cual puede llegar a volar. Aquí estamos planteando cosas imposibles, cosas absurdas. Y como dije, puede algo ser y no ser absurdo al mismo tiempo. Uno dice, ¿a dónde está ahí? Ajá, muy bien, es absurdo. No, perdón. No es absurdo. Lo definamos. ¿Es absurdo o no es absurdo? Podemos decir, no, es absurdo y no es absurdo al mismo tiempo. Es un absurdo ese absurdo. Imaginarse ese absurdo. El poder de Dios no abarca lo absurdo, no por un problema en el poder de Dios. No sé si se entiende. El problema está en el absurdo. El planteamiento está mal, porque el planteamiento es un absurdo.
Preguntaría, poniéndonos debajo de un hotel, ¿y ¿por qué el planteamiento es un absurdo? ¿Por qué la piedra es un ser imposible?
La piedra no es un ser imposible. El hecho que la piedra... Aquí no estamos hablando de la piedra, sino del poder de Dios. Si Dios pudiera llegar a crear eso, significa que tendría poder y no tendría poder al mismo tiempo. Es el ser necesario, significa que si creó algo que Él no puede levantar, entonces no sería poderoso. Dios puede ser poderoso y no ser poderoso al mismo tiempo. Es un absurdo que sea y no sea poderoso al mismo tiempo. Es como decir, Dios puede destruirse a sí mismo o crear a alguien igual que Él. No puede crear a alguien igual que Él. Si crea, significa que tiene un inicio en el tiempo. O un inicio en la existencia, si no hablamos de tiempo. Entonces podemos decir, si tiene un inicio, no es el ser necesario. Entonces eso es un absurdo, no puede crear otro Dios. No puede, no en el sentido que no tiene el poder, sino que eso no tiene posibilidad de ser. Es un ser imposible. Es una entidad imposible, es un absurdo. El planteamiento es un absurdo. Es como dijo, la pregunta está mal. Le echamos la culpa a la pregunta. Y listo. Entonces vemos que el poder de Dios no tiene límites. Dios es súper poderoso, su poder es ilimitado, solo que lo absurdo no entra dentro del poder de Dios. El poder de Dios, digamos, esta es la zona del poder de Dios, el país del poder de Dios. Los absurdos están fuera de ese país. Entonces el absurdo dice, bueno, por favor vengo a sacar el documento y dice, Señor, usted no es de nuestro país.
Entonces es todopoderoso en lo posible.
Dios puede hacer lo posible, puede hacer lo que se puede, puede hacer todo lo que se puede, es poderoso por todo lo que se puede hacer lo que se puede. Y se puede hacer lo que se puede es una redundancia, pero con esa redundancia nosotros nos damos cuenta que descartamos lo que no se puede, lo absurdo. Entonces, como dije, el problema no está en Dios, sino en lo absurdo de la pregunta.
¿La pregunta del murciélago es un absurdo?
La pregunta del murciélago no es un absurdo. La pregunta del murciélago está basada o en la persona no se dio cuenta, por ejemplo, que la condición de volar no estaba limitada a tener alas. O algo así. Entonces vuelve aquí a la ignorancia de aquel al que se le ha preguntado. Entonces el imam Ali pudo responderle a esta persona. La pregunta no es un absurdo, porque la existencia del murciélago está ahí. Nosotros cuando hablamos de absurdo significamos algo que está fuera de la lógica, algo que está fuera de la ley del ser y no ser. Poner el océano dentro de este cubo, teniendo el poder para hacer chico al océano, Allah no tiene ningún problema. Pero ponerlo en el cubo sin hacer grande el cubo y sin hacer chico al océano, eso es un absurdo, porque significa que algo sea grande y chico al mismo tiempo. Lo ilógico, esa es la palabra, ilógico. Pero ilógico en el sentido filosófico, no ilógico como nosotros hablamos. Por ejemplo, decimos, puede ser que tal profesor, el imán Jomeini, haya dicho que hay que hacer 6 rakas en el salat, es ilógico. No, es irrazonable. No ilógico. Nosotros aquí queremos usar palabras precisas. Ilógico, según la ciencia de la lógica, lo ilógico es lo que entra dentro del plano de las existencias imposibles. Eso es lo ilógico para nosotros en lógica. Lo decimos, es ilógico, por ejemplo, que fulano haya puesto una bomba. No, es lógico. Puede ser. Puede llegar a ser. O sea, en el mundo de las posibilidades podría llegar a ser. Nosotros decimos, es irrazonable, porque la persona, esta persona o no mata una mosca, o en otro sentido no sabe ni atarse los cordones, o en otro sentido podemos decir, realmente esta persona, por la forma en que la conozco, es tan buena, tan creyente, dice, es irrazonable para mí, pero no ilógico en el sentido filosófico.
A veces la gente, cuando ocurre algo ilógico, le llama sorprendente.
Claro, es una cuestión de la gente. Yo ahora estamos hablando con términos específicos. Ilógico en el sentido de que entra en el terreno de las existencias imposibles. Y las existencias imposibles son imposibles. No pueden llegar a ser, son absurdas. Vemos que así el poder de Dios no está limitado. Dios puede hacer todo lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer es aquello que está dentro de lo posible. Se puede hacer. Es una redundancia, como dije.
¿Tiene alguna relación con todo esto lo que es la voluntad de Dios o no?
La voluntad de Dios, Dios hacer según su voluntad, según su deseo, hacer lo que puede. En ese sentido tiene relación. Si vamos a un sentido, vamos a calar de base, descubrir qué es lo que hay abajo de todos los atributos, vemos que todos los atributos están relacionados entre sí. La voluntad de Dios es su poder. Su poder es su conocimiento. Su conocimiento es su justicia. Su justicia es su misericordia y no hay diferencia entre ninguno de ellos para nosotros los imamitas. Entonces, en ese sentido podemos decir que no hay ninguna diferencia. Pero ahora, si vamos a hablar de los atributos en sí mismos y ordenarlos y clasificarlos así, no. Podemos decir que la voluntad es aquello que Dios hace, lo que le place, sin estar compelido a ello, sin que nadie pueda obligarlo a hacer algo, o que haya una especie de determinismo histórico, determinismo existencial, que obliga a que Dios haga tal cosa o tal otra. O que las cosas rijan, pero no según su voluntad. Como dije yo, según los principios filosóficos de los peripatéticos, Avicena y otros. Como dije, él no lo aceptaba doctrinalmente, pero según su sistema filosófico, él decía que Dios no podía tener conocimiento de los detalles de las cosas, ni estar envuelto en los sucesos de las cosas, sino que él creó el mundo y listo. Tiró la primera piedra y que comiencen a caer la ficha de dominó por todas partes. Entonces ahí las cosas estarían fuera de su voluntad. No son ni los filósofos, ni las corrientes islámicas como los mutazilitas, los primeros en hablar de este tipo de cuestiones. Los judíos, cuando dicen las manos de Dios están encadenadas, se refieren a esa misma cuestión. Dice las manos de Dios están encadenadas, como diciendo no puede él cambiar algunas cosas. En el Corán está que los judíos dicen las manos de Dios están encadenadas, Yadullahi maglula. Y el mismo Corán responde a este tema. Entonces podemos decir que la voluntad de Dios tiene que ver con el poder, en el sentido de que Él puede, tiene el poder para hacer algo, pero más tiene que ver con el sentido de que no está compelido a hacer algo. Otra clasificación de los atributos de Dios . Ayer dije el nombre, pero no traté los atributos, que son, dije, entre los atributos de Jamalía y Jalalía. Los atributos de Jamalía son los atributos de perfección, son los atributos que Dios tiene. Y los de Jalalía serían lo que Dios no tiene, lo que Dios no es. Que de Yalla Yalalahu ayakuna kada. O sea, majestuoso, es suficientemente majestuoso como para tener tal atributo. Entre ellos, como cuando se dice que Dios tiene mano, la mano de Dios. Como dijo la mano de Dios, ¿quién es el famoso autor de la frase la mano de Dios?
Maradona.
Dios tiene manos. Yadullahi fawqa aydihim. La mano de Dios. Está sobre sus manos. Es una ley del Corán. La mano de Dios está sobre sus manos. El mismo Corán nos dice, Dios tiene mano. Dios tiene mano, así. Pero dice que está sobre sus manos. Y los incrédulos no eran uno o dos. Y uno estaba aquí, otro estaba allá, otro estaba en Medina. O sea que tiene una mano, y como esa mano tiene que estar sobre sus manos, significa que es una mano inmensa, que abarca. Uy, ¿cómo será el resto del cuerpo? Dios es grande, en serio. ¿O no es una mano que está en un lugar y al otro al mismo tiempo? ¿Cómo es la mano de Dios? Nosotros vemos que en el idioma árabe pasa igual que en el idioma castellano. Cuando hay algunos idiomas en que esto no sucede, pero alhamdulillah en castellano sucede. Y tenemos el ejemplo perfecto para decir a qué se refiere Dios con esto. Dios les habla a las personas en el lenguaje en que ellos hablan. Si las personas usan usos metafóricos, Él les habla exactamente en el mismo lenguaje que usan ellos. Cuando yo digo, esta persona está en mis manos, Significa que yo lo tengo ahí. Lo tengo en mis manos. Lo tengo en mi poder. Esto se refiere al poder de Dios. La mano de Dios es el poder de Dios. Uno dice, bueno, pero estamos haciendo una comparación con el castellano, ¿ya significa que nos quedamos tranquilos? No. Veamos poesías de los árabes, antes del Islam, después del Islam, en la época del profeta. ¿Se usaba esto? Sí. Nosotros traemos testimonios de la época de los profetas, de la época de los poetas, perdón. Nosotros ya sabemos, leímos algo de historia, que la época del el Islam surgió en la época de la poesía árabe. Antes que surja el profeta desde el Islam, Arabia ya era, por lo menos la Meca, era una zona donde se reunían los grandes poetas árabes, hacían un estrado donde se subían, comenzaban a recitar sus poesías, sus elegías al vino, al amor, a las buenas cualidades morales de los árabes, a las malas cualidades morales, y les daban premios, les daban dinero. Pasaba a Abu Sufián, venía un poeta, les decía una poesía, le tiraba una bolsita con unas cuantas monedas. Entonces hay poesías que nos han quedado, nos han sido legadas de la época preislámica. Tenemos poesías de poetas de las épocas preislámicas, de la época poetas que han vivido la época preislámica, que han vivido la época islámica, y hay poetas que han vivido los dos periodos, que han estado antes del profeta, ha llegado el profeta y después han seguido estando, haciéndose musulmanes o no, y esto se llama Ash-Shu'ara al-Muhadramun, los poetas que han sido contemporáneos a los dos periodos. Contemporáneos. A los dos periodos. Aquí en la Hausa se estudian estas poesías. Hay un libro famoso que se llama El Mughni, donde se estudian este tipo de poesías. Y muchas veces uno ve a un religioso leyendo estas poesías, tratando de entenderlas, hacerle su análisis gramatical, su análisis morfológico, su análisis de la retórica de las palabras, del ilmu al-ishtiqaq, o sea, de la etimología de las palabras. Entonces, ¿qué está leyendo este señor? Y vemos poesías en alabanza al vino. Este señor, leyendo un libro, poesías alabanza al vino, o alabanza al amor, o tal zona del cuerpo de la mujer. Dios, Dios mío, ¿qué está haciendo este señor? Está leyendo poesías de la época preislámica, para ver cuál era el idioma árabe, cuáles eran los usos que tenía el idioma árabe en ese entonces. Porque los idiomas van cambiando, van variando, sobre todo cuando llega una cultura nueva, una religión nueva, usos nuevos. Nosotros queremos ver si realmente los usos que tenemos hoy en día, la palabra salat, salat en la época preislámica era simplemente ruego. Hajj, hajj significaba visitar. Som significaba abstención. No significaba exactamente lo que hoy conocemos hoy en día, que es dejar de comer tal hora hasta tal hora y no hacer otras cosas más. No, significaba abstención, significaba visitar, significaba hacer un ruego. Solo que esos vocablos después han sufrido, como puedo decir, no una transformación, sino se han convertido en términos técnicos para el Islam. Han tenido uso, se han convertido en una terminología propia de los musulmanes con un sentido en particular. No es el ruego en general, sino es un tipo de ruego o un tipo de súplica que es realizar los movimientos. Salat significa hacer los movimientos así con posición de qiyam, de parado, con inclinaciones, con prosternaciones, de sentado. Bueno, es un tipo de súplica o ruego en general. El hajj es una visita, pero no cualquier visita. Yo voy a visitar a mi hermano, a mi primo. No, es el tipo de visita a la casa de Dios. A eso se le dice hajj. Som es abstenerse, pero no abstenerse de cualquier cosa. Yo me abstengo de leer, No, es abstenerse de comer y beber por una cuestión religiosa. Ese es el som, ese es el ayuno. Vemos la mano de Dios en las poesías de la época preislámica, de la época de los poetas Mohadramun y desde la época islámica. ¿Cómo fue usada? Frases con la mano de Dios. Significa el poder de Dios. Exactamente igual que como nosotros tenemos, alhamdulillah, en castellano, ya no hace falta que comience a dar ejemplos que ustedes todavía no entiendan. Tiene, lo tengo en mis manos significa, lo tengo en mi poder. Hay corrientes islámicas que no aceptan esto. Dicen, Dios habla a los seres humanos. Y si dice algo, significa que se refiere exactamente a eso. Si no, significa que nos está engañando. No, Dios no nos está engañando porque está hablando en el idioma de la gente. Pero ellos dicen, nos estaría engañando, por lo tanto hay que tomar todo en forma literal. Esos son los literalistas del Islam. Wahhabistas, salafistas, talebanes, hanbalitas, ahlul hadith, hashwiyah. Son los literalistas del Islam. Ayatollah Mohsen al-Hakim, padre de Ayatollah Muhammad Baqir al-Hakim, el que fue martirizado en Irak, fue un gran marja de su tiempo, referencial religioso prácticamente para toda la Shia. Muy pocas veces en los últimos periodos la Shia ha tenido un solo marja, como Ayatollah Borujerte cuando estaba en Irán, prácticamente marja único, a pesar de que había otros chicos, pero él era... Ayatollah Mohsen al-Hakim en su tiempo era uno de los marja únicos. Fue a... En uno de sus viajes al Hajj se encontró con Ibn Baz, el famoso mufti wahhabita, y comenzaron a hablar de estas cuestiones, de cuestiones como la mano de Dios, están o no están incluidas, digamos, en los usos metafóricos o no. Él decía, no, todo lo que está en el Corán es literal. Le explicó el Ayatollah Mohsen al-Hakim este tipo de cuestiones, poesías, aquí, allá, no, no y no. Ayatollah Mohsen al-Hakim dice, bueno, lamentablemente no hemos llegado a una conclusión con esto, yo me despido. Realmente me da lástima que, a pesar de que... porque él decía, una de las cuestiones es que a Dios se lo puede ver. Si tiene manos, se lo puede ver. Si tiene cuerpo, porque dice, istawa al-arsh significa sentarse en el trono. Pero nosotros decimos asumir el trono, no sentarse. Si se sienta, si se lo puede ver, o como dice una ley del Corán, ese día verán a Dios. Nosotros decimos que verán la faz de Dios, verán, no significa ver el cuerpo de Dios o verlo a Dios mismo. Si él decía, no, el Corán es literalista. Después de muchas discusiones, Ayatollah Mohsen al-Hakim dijo, lamentablemente no hemos llegado a una conclusión, pero alhamdulillah somos hermanos en la fe. Digo, lamentablemente usted, a pesar de tener la creencia de que a Dios se lo puede ver, qué lástima que usted no lo pueda ver en el día del juicio final. ¿Por qué? Dice. Bedón va a ser ciego. Por la ley del Corán que dice, y usted tiene que aceptarla literalmente tal como es, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, y quien en esta vida sea ciego, كَانَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, y en la otra vida también será ciego, وَأَضَلُّ سَبِيلًا, y más extraviado todavía. Quien en esta vida sea ciego, en la otra vida también será ciego, y más extraviado todavía. Si se refiere al ciego únicamente, al no vidente, al que físicamente tiene el impedimento de ceguera, el Corán es clarito. Ibn Baz no va a ver a Dios si es que la acepta literalmente. Ahora, si quiere hacer una interpretación que se refiere al ciego de corazón, está interpretando. Salva a Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.